Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Martínez, hoy es sábado 18 de enero del 2020. Las mañanitas son porque ayer Toño Peregrino, el amigo bombero peregrino, cumplió años. Y yo también, el día de hoy, cumplí años. Ahí estamos celebrando con este programa, Martín.
No, pues muchas felicidades, que cumplan muchos años más para seguir transmitiendo en vivo desde Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Felicidades, Toñito, felicidades.
Gracias. Nuestra
Lourdes Martínez.
Bueno, y nos recordabas que el día de hoy se cumple un año de aquella trágica, ahora sí que, aquel trágico desastre industrial que fue en Tlahuelilpan, Hidalgo. Murió mucha gente calcinada porque se rompió un ducto.
Sí, efectivamente se cumple un año de esta tragedia industrial que quedó marcada para la historia en este país, principalmente para Tlahuelilpan, que se tiene su aniversario a partir del primero de enero, el aniversario número 50 que se erigió como municipio. Tlahuelilpan significa lugar donde la tierra se riega, es una región agrícola, que ahí son unas tierras muy importantes para la producción. Sí, y el municipio crece a partir de esta actividad económica, que es la labor para el cultivo, se cultiva maíz, alfalfa, hortalizas. Después viene el proceso industrial y ahí cerquita se construyó en los años 70 la refinería de Tula y la termoeléctrica. Y curiosamente siguen llevando todo el agua del subsuelo para fines industriales, y por ahí pasan los ductos de gas, los ductos de gasolina, de petróleo, que vienen de Tuxpan, y nunca se fue mejorando las condiciones del municipio ni de la región. O sea, el impacto social, los impactos ambientales no se les ha regresado a la población, y esta tragedia que la vimos, porque ayer todos se pronunciaban desde el gobierno de la República sobre este suceso. Sin embargo, hay casos que todavía no quedan claros porque Pemex reservó, por ejemplo, por 5 años el expediente. Y sobre todo, pues toda la cronología se estuvo dando ayer, donde pues a las 12:00 del día se detecta la fuga. Curiosamente, no había gasolina en la única gasolinera que hay en el municipio de Tlahuelilpan. Estaban formados las camionetas, los coches, porque les habían avisado que ese día iba a llegar la pipa. Todos con los bidones, porque muchos de los trabajadores ahí, campesinos, pues ocupan la gasolina, el diésel para sus trabajos, para traer sus hortalizas a la central de abastos, y estaban ahí esperando, porque si se les pasa el producto de no traerlo, se les echa a perder, y todo su trabajo que han venido haciendo nuestros paisanos, entonces pues se echa a perder. O sea, esta fuga, se les avisa a todos, corre rápida la voz por las redes sociales, van. Y efectivamente fue una ruptura y una fuga incontrolada por parte del personal. Curiosamente, a 3 o 4 kilómetros de ahí están las válvulas donde se pueden cerrar a través de un sistema que ellos manejan, que es el sistema SCADA. Nunca se hizo. Están las imágenes de cómo las patrullas de los militares pasaban, y según las versiones es que le decían a la población que no entrara. Y aquí yo lo referí en un momento, cuando entró el ejército a tomar las instalaciones de Luz y Fuerza, no nos preguntaron si nos queríamos salir. Se brincaron por la noche y con lujo de violencia sacaron a los compañeros que estaban en turno. Pero bueno, estaba Genaro García Luna, que hoy está en la cárcel allá en Nueva York, y uno de los pillos que del narcogobierno de Felipe Calderón. Bueno, vaya entonces esta parte de relatoría, porque todavía yo escuchaba al fiscal que aún no se tienen los elementos para determinar todo el tema de las causas o responsables que hay. Y sobre todo, pues se sigue colocando a la gente de la población de Tlahuelilpan como si continuaran con ese proceso de estar robando el combustible. Y yo creo que no, es una forma que se está catalogando de manera equivocada. Y hay otras cosas que están pendientes. Por ejemplo, Pemex tiene uno de los seguros contratados más costosos del país, más de 600 millones de dólares, la aseguradora es Mafre, y resulta que no aplicaron el seguro. Cuando el seguro debe intervenir porque hay daños a personas, a terceros, y tuvieron que haber llegado a las ambulancias de esta aseguradora para llevar a los niños, a los lesionados, a los mejores hospitales, porque para eso está el seguro. Y resulta que todo lo que se estuvo dando de apoyos a la población es del erario público cuando se tiene comprado este tipo de seguros. Y además el seguro no nada más es para daños contra terceros, para daños ambientales, sino también está contemplado el robo de combustible en esa póliza de seguro que no la han aplicado. Y entonces creo que son temas que son de interés nacional. Vaya entonces desde el programa de Frecuencia Laboral, espacio donde los trabajadores son la noticia, nuestra más amplia solidaridad a las familiares que perdieron a un ser querido y sobre todo que siguen varios jóvenes lesionados y también hay niños que quedaron huérfanos de esta tragedia industrial en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Pues nuestras condolencias, esperemos que puedan hacer que se desclasifiquen estos archivos, porque ahora por todo, cualquier cosa que no sea, aunque no sea seguridad nacional, están clasificando archivos, ¿no? Y eso pues no se vale. Ojalá hagan su demanda ante el Instituto de Transparencia.
Y recordemos también la explosión de aquí del edificio de Pemex. Uh-huh. A la fecha no se sabe qué fue lo que pasó. Y entonces son temas que se han quedado ahí rezagados y por eso decimos, ¿y la justicia?
Claro. No, bueno, la sociedad afectada o los núcleos sociales afectados son los que realmente tienen que luchar por la justicia, que se les haga justicia. De otra manera no hay posibilidades de hacer nada. Bueno, ya estamos transmitiendo también por el Facebook. Ya saben que transmitimos en vivo y en directo por ABC Radio 760 de AM en los estudios ubicados aquí en el Metro Hidalgo y en el portal de Luli Martínez González a través del Facebook. Estamos también saludando a todos nuestros colaboradores voluntarios, Carlos Guillén, el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, que nos está apoyando en los teléfonos, llame, participe, estamos transmitiendo en vivo, 5518-7760 y LADA sin costo 01-800-581-8248. Y en otra información, el jueves 16 de enero de 2020, investigadores afiliados al Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias estallaron la primer huelga del año. El problema grave es que, tal como lo hicieron en sexenios anteriores, las autoridades federales del trabajo utilizaron mecanismos ilegales para impedir el ejercicio del derecho de huelga, que es un derecho humano.
Sin el derecho de los trabajadores a defender su contrato colectivo de trabajo mediante el estallamiento de huelga, está inscrito en el artículo 123 constitucional, reglamentado a detalle en la Ley Federal del Trabajo, pero se trata de impedir, por las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje, utilizaron un recurso legal fuera de toda ley. Anunciaron que se archivaría el emplazamiento a huelga de los investigadores sindicalizados del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Para hablarnos del tema, se encuentra en el estudio de transmisión Ramón García Garza.
Garza
García. Garza García, investigador y secretario general del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, SINIFAP. Bienvenido al Ring Laboral.
El Ring Laboral.
Doctor, ¿cómo les fue el primer día que estallaron la huelga?
Hola, buenos días. Gracias por la atención de conocer más sobre nuestro caso. Pues el primer día pues batallamos un poquito, pero en realidad a nivel nacional colocamos las banderas. Están en los campos experimentales las banderas rojinegras, pues, de huelga, porque nosotros tenemos el dato que íbamos a estallar a las 12 horas del 16, ¿no? Y la Rusia legal hoy de que usa la Junta, que la misma que usó contra nosotros en 2017, pues nosotros nos dejan estado de indefensión, ¿no? Y colocar las banderas, pues no hemos tenido, han tratado de hostigarnos a los diferentes campos, alguno por ahí está más agredido por ahí, pero las banderas siguen puestas, estamos haciendo incluso guardias como si fuéramos una huelga convencional. Esta es una huelga de facto porque tenemos ahí las banderas. Al primer día pues sí hubo roces porque pues paramos, no dejábamos entrar a nadie, no dejábamos. Y entonces ya pues tratamos de mediar un poco menos tenso el asunto, pero las banderas no las hemos quitado. Nos han dicho, es que ahí dice que se archiva el expediente, sí, pero no dice que el estallamiento de huelga sea ilegal o ilícito.
Y es lo que deben calificar en realidad.
Claro, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un vacío legal porque la Junta no dictamina nada, dice que archiva, pero ilegalmente lo archiva, porque no dice por qué. Y ellos dicen que cumplieron todo, ¿no? Y los dos puntos fuertes que son las comisiones mixtas de planeación y seguimiento de la investigación y las comisiones mixtas de capacitación, pues siguen sin estar solventados, ¿no?
Claro, pero la pregunta es, ante esta acción ilegal, fuera de toda reglamentación o ley o incluso inconstitucional, ¿qué defensa tienen ustedes legal?
Pues estamos haciendo la defensa a través de las instancias correspondientes. Tenemos el amparo metido en un juzgado laboral, en materia de trabajo, perdón, y estamos esperando que el lunes se emita el acuerdo sobre el por dónde va a estar el procedimiento que nuestro amparo metimos, ¿no?
Pues, secretario, ¿cuántos investigadores son los que actualmente forman parte del sindicato? ¿Con qué autoridades con la que tienen que revisar las condiciones de trabajo? ¿Y cuál es el emplazamiento que hicieron? ¿Por qué causas?
Bueno, somos un poquito más de 600 investigadores a nivel nacional, de 800 que tenemos en la plantilla. Que cabe destacar que el instituto informa irregular, no contratan los 990 plazas que tenemos autorizadas por la Cámara de Diputados. Ahí hay un vacío muy fuerte, ¿no? Que eso no es el tema ahorita, ¿no? Y lo que pedíamos son varias cosas. Esto es violaciones al contrato colectivo. Desde el 2017, a principios del 18 metimos este emplazamiento. La Junta nos lo rechazó, tuvimos que ir a un amparo. Estamos aquí por el amparo que ganamos para que el procedimiento por violaciones, el emplazamiento por violaciones al contrato se ejerciera, ¿no? Y hay varios casos que están ahí y dos de esos puntos son estas comisiones, los lineamientos para la Comisión Mixta de Planeación y Seguimiento, ¿no? Y obviamente también las comisiones de capacitación, que el instituto ha estado olvidándose de que nosotros lo hagamos junto con ellos, ¿no? Y esos son los dos temas que están ahorita pendientes. Hay otros de reactivación de algunos proyectos y esas cosas, ¿no?
¿Y ustedes dependen de la Secretaría de Agricultura o de qué dependencia?
Sí, estamos sectorizados en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural actualmente. Antes era Zagarpa, ahora es SADER. Esa es la sectorización.
Sí, porque ¿quién está ahí de secretario de Estado?
Víctor Villalobos,
pues él es egresado de Chapingo, me parece.
Sí, del sector. Yo siempre lo he dicho que es un neoliberal camaleónico. O sea, no. Él al instituto lo intentaron desaparecer en 2003 para 2004, en tiempos de Fox. Él era encargado de una oficina de la Zagarpa en ese tiempo. O sea, él estaba vinculado a todo el esquema, digamos, del gobierno que nos quería desaparecer al instituto.
Porque se viene insistiendo mucho de que nuestro país va a impulsar una política de que podamos ser autosuficientes, agrícola y ganadera, para no estar comprando del extranjero tantos alimentos, incluso carnes, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que las políticas tienen que estar estructuradas primero en la base científica que posee el país, ¿no? Víctor Villalobos siempre ha estado en centros internacionales y muy vinculado a ellos. De hecho, ahorita hace muchos apoyos a la gente de CIMIT. O sea, no nos da a nosotros nuestro lugar como instituto, que somos dependientes del gobierno federal y que tenemos una infraestructura a nivel nacional de la que ya quisiera cualquier otra institución en el país y en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Y de hecho ustedes hacen labor social, ¿no? Van a comunidades a enseñarles a cultivar, que por cierto yo quería comprar frijol negro.
Ya está listo el frijol ahí en Atenco, ¿eh?
Ah,
ya,
pues fueron a Atenco, ¿no?
Sí.
A enseñarles métodos de cultivo.
Sí, de hecho, en Atenco tenemos una buena relación con los productores de frijol y tenemos buenos resultados con ellos. Ellos están muy contentos con lo que están teniendo. De hecho, bueno, lo suben mucho en las redes sociales, ¿no? Y tenemos una muy buena relación. Ellos están muy convencidos de los que estamos generando, los genotipos de frijol para la zona de los Valles Altos. A ellos les están gustando y siguen insistiendo en que van a incrementar el área cultivable para el año siguiente, pues, bueno, para este año más bien.
El secretario, hay un detalle. Ustedes forman parte de toda esta estructura nacional para el desarrollo de nuestro país. Hay un programa del gobierno que se llama Sembrando Vidas. Ustedes participan ahí como investigadores, porque ustedes son los que ya les talacharon, estudiaron, son maestros, son doctores, conocen perfectamente todo el país, saben qué es lo que le hace falta al país. ¿Los han tomado en cuenta para este programa de Sembrando Vidas?
Parcialmente, no completamente. No tenemos la injerencia que debemos tener realmente. De hecho, hay un proyecto que le llaman el MIAF, es maíz intercalado con árboles frutales. El doctor Antonio Turrán es uno de los más fuertes promotores de esta actividad de investigación y transferencia, y no está dentro del programa de MIAF. Incluso metieron a CIMIT ahí mañosamente a la gente de SADER, ¿no? Entonces, sí hay trucos ahí que no nos ponen en el escenario real de lo que podemos aportar, ni nos da nuestra importancia del conocimiento que hemos generado y de los productos que tenemos disponibles.
Maestro, son 60 centros los que están ahorita con las banderas de huelga.
Son un poquito más de 70.
Un poco más de 70.
Incluyendo oficinas centrales.
¿Y cuántos trabajadores?
Bueno, pues somos los arriba de 600 investigadores, ¿no? Que estamos a nivel nacional. Ahorita lo que estamos haciendo es tratando de estructurar un programa de trabajo que nos permita mantener nuestra protesta y obviamente pues no dejar pendientes algunas cosas que tenemos obviamente comprometidas con los productores, ¿no? Entonces ahorita en esta semana los vamos a empezar a estructurar ese nuevo esquema con este tipo de huelga de facto y el procedimiento que tenemos en amparo. Y también ya tenemos, la Secretaría de Trabajo inmediatamente se acercó con nosotros para seguir las negociaciones de lo que está pendiente. O sea, ellos saben que no cumplieron, no está cumplido completamente nuestro pliego petitorio. Y vamos el miércoles a tener una reunión de avance sobre esto. Tuvimos ayer la reunión en la Secretaría de Trabajo. Y de ahí sacamos una reunión para el próximo miércoles, donde vamos a trabajar alguno de estas comisiones mixtas, pero ya teniendo como invitado a un enviado de la Secretaría del Trabajo.
Muy bien.
Para asegurarnos que se cumplan las cosas, ¿no?
Bueno, pues desde aquí vamos a estar apoyando con la información. Carlos Guillén nos hizo favor de enviarnos una colaboración por escrito. ¿Y querías comentar algo?
Sí, quisiera destacar nada más un aspecto muy importante. Y se acusa mucho por los grandes medios de difusión de que los sindicatos defienden intereses particulares. En el caso de los compañeros del SINIFAP lo han demostrado con creces, sus objetivos centrales no son ni siquiera el salario, ni siquiera cosas para los trabajadores, sino son medidas para fortalecer el trabajo de investigación y desarrollo que se realiza en su institución. Es una huelga para trabajar en las mejores condiciones y para fortalecer al país.
Bueno, pues entonces vamos a publicar lo que nos hizo Carlos Guillén. Redactó la nota informativa del caso de los compañeros del INIFAP y la huelga. Y bueno, pues para el auditorio que quiera frijol recién cosechado, creo que me dijeron que a 25 pesos el kilo.
Bueno, eso es de el ingeniero Ulises Pacheco es el encargado. Yo no soy su gestor.
Ah, ok.
Pero sí creo que sí.
Bueno, allá hay que ir a San Mateo.
Yo también la voy a comprar. Entonces, sí, a 25 pesos me dijo.
Sí, ¿verdad? Hay que apoyar esos proyectos.
Sí, tiene frijol negro, frijol flor de mayo y frijol bayo. Bueno. Eso yo lo sé porque son parte de nuestros genotipos que él estaba utilizando.
Entonces, es un comercialote.
Claro.
Pero es en apoyo a estas investigaciones y a esta labor social, ¿no? Es muy importante. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, quería comentarles que estoy haciendo un calendario de fechas sobresalientes de la lucha de los trabajadores a lo largo de la historia. Las estoy sacando de libros que he ido leyendo Y pero como les decía la semana pasada, quien se quiera integrar, sí me habló una persona de Ruta 100 que quería integrar una fecha, pero la idea es que me manden toda la información, o sea, por lo menos una cuartilla con la información, no solo la fecha, sino qué pasó esa fecha. Y ya sea que lo hayan sacado de un libro, le ponen extraído o extracto del libro tal, el origen de dónde lo sacó. Pero si fue una experiencia vivida, se llama testimonio. Entonces le ponen su nombre y le ponen testimonio. Y si me hacen favor de mandármelo a marlour18@yahoo.com.mx, pues voy armando el calendario. Ya tengo algunas fechas. Una de ellas importantísima es la del 23 de enero de 1917, con relación a lo que estamos hablando del derecho de huelga. Ese día se empezó a discutir en el Congreso Constituyente de Querétaro el artículo 123 constitucional, y empezaron precisamente por el derecho de huelga. No les voy a hablar del tema esta semana porque estamos un poco saturados. Tenemos todavía otros invitados y más información. Nada más les quiero mencionar esa fecha que cae casi a finales de esta semana. Lo vamos a abordar la próxima semana porque se abordó en esa primera participación. Estaba preso y condenado a muerte un líder del Sindicato Mexicano de Electricistas precisamente por hacer una huelga, Ernesto Velasco, y se estaba discutiendo que se liberara, ¿no? También ahí. Entonces es interesante el debate que se dio. La próxima semana nos vamos a ir a Prohibido Olvidar con ese tema. Y en otra información, y hablando del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿qué información nos tienes, Martín, sobre el tema?
Pues otra fecha importante es el 11 de octubre del 2009, que se va a quedar como una de las peores abusos del poder, de este narcogobierno de Felipe Calderón, con todos sus pillos como Javier Lozano Alarcón, Genaro García Luna, que hoy está preso en Estados Unidos, también Georgina Kessel, que hoy es consejera externa de Iberdrola, y todos estos funcionarios que hicieron todo ese abuso en contra de un sindicato democrático independiente, y que a la fecha, la semana tuvimos una asamblea para poder discutir en el escenario nacional qué temas están pendientes por abordar. Incluso hubo participación importante, compañeros, porque todo lo que hizo Calderón lo reservó también por 12 años, y van 10. Incluso el decreto dice que se había que hacer la extinción de la empresa en base a eficiencia, eficacia y transparencia. Entonces todo el archivo está ahí, pero hoy sabemos cómo actuó este gobierno, corrompiendo a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Incluso varios ministros todavía están ahí, de los que actuaron en el expediente nuestro para negarnos el derecho a la justicia federal. Tenemos una demanda pendiente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ya sabemos cómo se mueven. Dice el presidente que hay que ayudarle a que se mueva ese elefante reumático. Por ejemplo, demandamos al SUTERM en mayo del 2016 por la zona en materia de trabajo, porque curiosamente el sinvergüenza de Javier Lozano Alarcón ordenó sustraer ese convenio del Archivo General de la Junta Federal. Ya lo hicimos valer en el proceso, no se objetó la personalidad, no se objetó el convenio por parte del SUTER, ya se hizo un acuerdo para que se corroborara la existencia de ese documento, que existe también en el Archivo General de Notarías. Solamente lo que falta es un acuerdo de la Junta para que se haga el cotejo ahí en el Archivo General de Notarías y proceda la Junta a emitir su laudo. O sea, la actividad económica, porque en aquella época, que ahorita estamos reconstruyendo toda la parte jurídica, en aquella época le transfieren todos los activos de Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad en un documento incomodato ante un notario público para no poder ejercer nosotros el derecho al patrono sustituto, que la ley es muy amplia en ese sentido. De cualquier forma que se le transfiera a otra persona, físico, moral, y se siguen haciendo las actividades utilizando los mismos activos, con eso es suficiente para poder decretar el tema del patrón sustituto, que eso lo ganamos en el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral en septiembre del 2012. Y todo lo que también hubo discusión en la Asamblea, porque plantearon ir al tema de los derechos humanos para analizar todo el daño a las familias, daños sociales, económicos y demás, porque hubo pues muchos compañeros que se suicidaron, hubo matrimonios prácticamente desintegrados, nos quitaron la seguridad social, que inclusive llevamos ya un año que nos volvieron a dar de baja en el Seguro Social por parte de esta administración, y también se planteó esto, los daños y perjuicios que ocasionó el decreto de extinción contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y se discutió un plan de acción sobre fuera el SUTER de la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas, que están operando con puras empresas subcontratistas y de outsourcing. O sea, nos sacan a nosotros con nuestro contrato colectivo de trabajo, nos despojan de nuestra fuente de empleo para subcontratar. Y muchas de las empresas que están haciendo nuestra labor son de los mismos funcionarios que les dan adjudicaciones de manera directa. Más del 80% de las actividades en la zona central del país es subcontratado y a través de outsourcing.
Fíjate que estaría muy bien saber quiénes son los funcionarios que son dueños de esas outsourcing. Por un tema que vamos a abordar más adelante, pero porque precisamente el doctor Bouzas encontró eso, ¿no? El que ha hecho investigación a fondo de esto, que él es investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que son los altos funcionarios los dueños de las outsourcing, y por eso ha proliferado y se ha fortalecido este sistema de esclavismo y semiesclavismo laboral. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero
sí, es parte. También se planteó hacer una visita al Centro Nacional de Control de Energía el próximo 6 de febrero. Porque se cumple un año que el Centro Nacional de Control de Energía nos notifica oficialmente que después de revisar el expediente de la empresa Suministro Básico del Centro, que es una empresa de los trabajadores de la cooperativa del sindicato, que se aportaron recursos de nuestras propias liquidaciones para cumplir con las garantías, se cumple un año que nos dijeron, ya revisamos, ya cumplieron, está aceptada su solicitud, solamente esperamos que se haga un proceso de revisión administrativa para proceder a firmar el contrato participante del mercado. Un año. Y entonces, pues hay un daño también patrimonial, porque con esa empresa, que es Suministro Básico del Centro, pueden incorporarse a trabajar varios compañeros, porque desde el 2018 se aperturó el mercado para consumo básico. Pero hoy sabemos que hay gente del gobierno atrás presionando al SENACE para que no se nos otorgue ese derecho que tenemos a poder trabajar. Entonces vamos a ir el 6 de febrero a caerle al Centro Nacional de Control de Energía.
Y no solo del gobierno actual, sino exfuncionarios desde la época de Salinas que pertenecieron al equipo de Pedro Aspe, como Ruiz Sacristán, Luis Telles, que son... Bueno, se habla también de Cedillo, pero que son los que ahora están en grandes empresas de distribución de gas transnacionales, principalmente de Estados Unidos, que le están vendiendo gas natural a Comisión Federal de Electricidad para producir luz. Y su gran ganancia es esa, ¿no? O sea, mientras traigan el gas natural de Estados Unidos, pues ellos ganan. Pero en México abunda el gas natural y no lo están generando para darle chance a estos exfuncionarios de enriquecerse con dinero público.
Sí, le han invertido en los últimos 30 años a la explotación del petróleo y no al tema de la industria del gas.
No, de hecho la cancelaron para darle vía libre a estos funcionarios. Por ejemplo, Ruiz Sacristán ahorita es presidente del Consejo Ejecutivo de IENOVA, que es una gran transnacional en la que hay altos funcionarios públicos como David Ob de Estados Unidos. Entonces es un negocio que se ha impulsado por esas posiciones que ellos van en las que van colocándose en el gobierno, pero que afectan a la población porque al subir los precios con la generación de gas natural, electricidad con gas natural, son precios alzados. ¿Y quién paga? El producto final, los consumidores, y por eso se han disparado las tarifas eléctricas.
Sí, en este año hay un incremento del 4.83% en las tarifas de luz, y esos son de los razonamientos que vendieron Calderón en aquella noche que tomó la decisión autoritaria de extinguir el organismo. Dijo que con esa medida iban a bajar las tarifas eléctricas, que se iban a generar empleos, que iba a mejorar la economía del país, y todo lo que dijo... Nada se cumplió. Lo mismo hizo Peña Nieto cuando impusieron su reforma energética, que se iban a generar 500,000 empleos, que iba a bajar el precio de la electricidad, el precio de la gasolina, el precio del gas, que iban a llegar las grandes inversiones en el país. No fue otra cosa más que una campaña mediática para imponer la reforma y hacer los grandes negocios con los privados.
¿Y quienes pagamos? Somos los
usuarios finales.
¿Y de dónde sale? De nuestro salario. Es una forma de despojo de nuestro salario. Bueno, eso lo estoy investigando porque voy a hacer mi tesis para la maestría de periodismo sobre ese tema, ¿no? Cómo nos despojan con, ahora sí, cuestiones muy autoritarias desde el gobierno, pero esto proliferó a partir de Zedillo, pero más con Fox, con Calderón y Peña Nieto. Y no se ha acabado. Sí. Y quienes dieron las licitaciones son los que ahorita están en esas grandes empresas, ¿no?
Sí, se han cambiado de un lugar a otro, pero siguen estando ahí la misma clase política, la misma clase económica, que es lo que han venido despojando al país de sus recursos naturales, de su derecho a ser autosuficientes en todos los sectores. Y tiene que ver con el acuerdo comercial de libre comercio, porque pues Estados Unidos es el que nos manda su gas, porque ellos sí tienen grandes reservas de gas, que sí le han invertido a la industria, y por eso pues tienen todo el país con el proceso del gas, porque acá no se ha desarrollado. Y también se aprobó por parte de la Asamblea dos actividades. Una es el Congreso, vamos a estar en el Congreso Nacional de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Es el próximo miércoles a las 12 del día en el Auditorio Ernesto Velasco de Insurgentes 98. Hoy se reúne el Consejo Político Nacional de la nueva Central de Trabajadores para retomar los temas que quedaron pendientes o que se aprobaron en el Congreso Nacional de la nueva Central el año pasado, en noviembre. Entonces nos parece importante que en esta coyuntura es sumar a las actividades, mantener la unidad entre las organizaciones y sobre todo buscar en esta coyuntura alcanzar nuestros objetivos.
Así es. Bueno, pues van a poder ustedes leer esta participación de Martín Esparza en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Andrea Luna nos hace favor de transcribirla en colaboración voluntaria y nos está apoyando en los teléfonos. Llame y participe. Ah, por cierto, ya la felicitamos, pero la volvemos a felicitar porque ya es maestra en filosofía de la ciencia.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hoy también nos acompañan en el estudio de transmisión compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo. Ellos están emplazando a huelga por violaciones o están solicitando reparación de violaciones al contrato colectivo del trabajo y una demanda salarial de 15% de aumento. Se encuentra con nosotros el maestro Nemorio Barrientos Martínez. Él es investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo. Bienvenido al RIN Laboral.
El RIN Laboral.
Sí, maestro, díganos.
Buenos días, maestra Luz. Buenos días, compañeros. En nombre del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Chapingo, le agradecemos su invitación a este su honorable programa. Efectivamente, estamos en una negociación de revisión salarial con la Universidad Autónoma de Chapingo por un incremento del 15% de salario. Y además de reparación de violaciones al contrato colectivo de trabajo y el cumplimiento de acuerdos que no ha cumplido la universidad desde hace años. Por ejemplo, tenemos 17 casos de que la universidad no ha cumplido dándole a esos compañeros un contrato por tiempo indeterminado. Y efectivamente la cláusula 36 del contrato colectivo de trabajo señala que una vez que son aceptados pasando su examen de oposición, se les debe de dar inmediatamente el contrato indeterminado, pero no se les ha dado. Tenemos 17 casos. Después la infraestructura y instrumentos y equipo de trabajo que se le debe dar a las áreas donde se están llevando a cabo labores académicas, pues no se les ha dado, ¿no? Son 10 áreas. Otra demanda que tenemos es un programa permanente de recuperación salarial que incluya una retabulación del 5%. Y algo que consideramos en el Estawatch muy, muy relevante e importante es un plan de jubilación digna para todos los académicos. En este caso, todos los académicos todos los académicos se incluyen, los que estamos en, frente a clase, los que estamos en una comisión sindical, los que estamos en una comisión administrativa dentro de la universidad. ¿Y qué nos se ha dado? Tenemos una plantilla de aproximadamente 1,450 académicos y aproximadamente la mitad son jubilantes. Quiere decir que ya están o ya deben de jubilarse. Pero los compañeros se resisten, pues, porque dicen, bueno, ¿qué me vas a dar? ¿O qué voy a tener una vez que me jubile? ¿Me vas a quitar la mitad de mi salario? Yo no puedo vivir así, ¿no? Porque efectivamente se le quitan las prestaciones, los bonos. Y finalmente, si tenemos un salario de 10,000 pesos, pues nos quitan 5, ¿no?
Porque en la pensión jubilatoria les quitan las prestaciones sociales.
Sí, sí, las que nos da la universidad no las rasuran, pues, no las quitan. Y es una crisis verdaderamente ya por estallar. Lo podemos o se puede comprobar por el hecho de que en el mes pasado, diciembre, y en este mes que viene, este mes que estamos, hubo 6 fallecimientos de compañeros pues que son jubilantes, pues, que no se habían jubilado, precisamente porque se resisten a decir, bueno, pues es que, ¿qué hago, no? Prefiero a mi edad de 70 y tantos años, con 40 años o 30 años de estar dando clase, pues seguir dando clase, ¿no? Porque no quiero jubilarme, no quiero estar viviendo con la pensión que me van a dar, ¿no? Entonces sí es importante esta negociación y esperamos que la universidad pues se preste con una actitud conciliatoria y que pueda cumplir con nuestras demandas.
Sí, bueno, pues nosotros hemos estado manejando información sobre los trabajadores académicos de la Universidad de Chapingo, que a diferencia de muchos investigadores, sí se asumen como trabajadores, ¿no? Trabajadores asalariados, eso es muy importante, porque muchos maestros no participan en otras universidades activamente en su vida sindical, porque no se sienten trabajadores, se sienten como una élite. Lo importante aquí es que tienen conciencia y que de cualquier manera, aún con la conciencia y la lucha, les van mermando sus derechos, ¿no? Entonces, ¿qué se han planteado ante este embate neoliberal y que no se ha acabado, aunque se haya decretado su fin? Pero la verdad es que continúa, ¿no? Y se refleja claramente aquí en las universidades. ¿Cómo les fue con el presupuesto y cómo se refleja en los derechos de los trabajadores?
Lo que pasa es de que precisamente es un tema este del presupuesto del cual no participamos, no nos informan, pues. No nos informa la universidad, por lo tanto no podemos conjuntamente hacer una planificación o no somos invitados en ocasiones para decir, bueno, es que queremos 100 millones, vengan con nosotros para hacer una demanda ante las autoridades gubernamentales, ¿no? Ante las autoridades federales. No nos invitan. Entonces, es una cosa que constantemente hemos planteado a la universidad, de decir, bueno, si ustedes necesitan 100, 200 millones, pues vamos a hacer esta demanda conjuntamente, ya sea con una solicitud, una manifestación, una demanda, digamos, física, personal, dentro de las instalaciones o frente a las instalaciones de las oficinas gubernamentales. Pero no nos invitan, o sea, no somos incluidos, pues.
Así es. Bueno, pues, maestro, me hizo favor el maestro Sócrates de enviarme su colaboración por escrito, la que ustedes hicieron para publicarse en el portal www.frecuencialaboral.com. La vamos a publicar con muchísimo gusto. Nosotros renovamos nuestro portal cada semana. Mañana en la noche ya lo pueden ver. Y no sé si quiere agregar algo más.
Pues lo único que pedimos es de que las autoridades no mantengan una actitud omisa. Dichas autoridades representativas conducirán a la universidad a una quinta huelga consecutiva. Ya hemos realizado huelga en los 4 años anteriores, afectando a los 1,450 académicos y 4,000 administrativos y 11,000 alumnos, además de interferir con los proyectos de investigación, servicio y difusión de la cultura que se llevan a cabo de manera continua. Entonces, apelamos a la conciliación, al buen sentido, al sentido común de las autoridades de la universidad, a que efectivamente no den largas, no lleven a cabo tácticas dilatorias para en la negociación, ¿no? Que nos hagan constantemente una especie de discurso para llevar a cabo una reforma de algo pequeño en una cláusula, ¿no? Que efectivamente tengan esta actitud conciliatoria y que nos ayuden a resolver nuestras peticiones.
Muy bien, bueno, pues vamos a publicar su colaboración por escrito y cuando gusten, pues pueden venir a exponer. ¿Cuándo está allí? ¿Haría la huelga si es que no les hacen caso?
El 1 de febrero a las 13.
¿Primero de febrero a las 3?
A las 15 horas.
Sí. A las 15 horas. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes.
Esperamos que no suceda.
Esperemos que no. No, porque es muy desgastante para todo mundo, pero es el recurso último que utilizan los trabajadores en su defensa.
Y es que sí, efectivamente se afectan a 11,000 alumnos, ¿no? Que vienen de muchas diferentes áreas rurales y si son afectados se tienen que regresar y luego volver otra vez a regresar a sus clases. Y luego, digamos, todos los compañeros administrativos. O sea, es de verdad una afectación muy, muy grande y sería muy perverso, digamos, que se afectara o que se consintiera en una huelga.
Bueno, pues esperemos que las autoridades se escuchen. Y nos vamos a otro tema porque ahora sí ya nos va correteando el tiempo, pero antes nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, tenemos otro tema importante que es el que las autoridades del trabajo por fin ya definieron cuándo concluye el tema de que los sindicatos incluyan en sus contratos, en sus estatutos, cláusulas para democratizarse y para la equidad de género y para transparencia en cuotas. Pero resulta que ahora hicieron mucho ruido promoviendo una reforma que hicieron se publicó y entró en vigor en mayo de 2019, pero ahora resulta que están utilizando recursos ilegales para que nada más con un compromiso por escrito digan sí lo vamos a hacer y ya dicen ellos que ya se democratizó el sindicato. Entonces es una forma muy falsa, ¿no? O nada más para fingir que se está haciendo algo, pero pues eso realmente no es democracia. Guillén nos tiene la información.
Bueno, en efecto, durante varios meses estuvo planteando plazos sin decir claramente fechas. Son 240 días para que los sindicatos adecúen sus estatutos para cumplir con la reforma laboral, pero nunca dijeron cuándo. Los cálculos eran que era el 28 de diciembre y jamás lo desmintieron. Bueno, resulta que ahora en la primera semana de enero, en una conferencia de prensa, ahora sí dan una fecha. Seguramente terminó el año y no se cumplieron las expectativas, entonces ahora dicen que es el 19 de abril, cuando es el plazo para que estén adecuados los estatutos. Sin embargo, pues los sindicatos que sí realizamos nuestra modificación, que sí consultamos con los trabajadores, nos encontramos con alguna sorpresa. En un primer momento el SUTIN llevó sus estatutos ya modificados a registrar y a los 2-3 días dijeron que había, que faltaban cosas. A la hora que dijeron falta la paridad de género, les demostramos aquí está. O sea, no habían leído los documentos que llevamos. Dije, bueno, lo que pasa es que necesitamos que firmen una carta compromiso de que van a modificar sus estatutos. Si ya los trajimos. Y así fue como nos enteramos que se está pidiendo, y que nos dijeron que a todos los sindicatos se les estaba pidiendo esta carta compromiso de que se van a adecuar los estatutos para cumplir con los requisitos que establece la Ley Federal de Trabajo. Y esto sería, me parece, una explicación de por qué se dice en la conferencia de prensa en la mañanera que el 80% de los sindicatos a nivel federal ya cumplieron. Bueno, si ya cumplieron de esta forma, pues es fácil. Y sin embargo, habría que ver incluso algunos casos específicos en los cuales se habla de cumplimiento y se habla de democracia sindical sin que esto implique que sea real. Un caso sería el sindicato petrolero. Y se informó también por la Secretaría de Trabajo que fue notificada de la renuncia del secretario general y que fue negada la toma de nota a varios solicitantes por no cumplir con lo establecido en los estatutos. Pero también alegremente se dijo que, bueno, el nuevo secretario general tendrá que ser electo por voto universal, personal, directo, secreto de los trabajadores, de acuerdo a la reforma laboral. Y bueno, esto lo dicen desde la Secretaría de Trabajo. Y esto no implica que así vaya a ser en realidad, pues conociendo las prácticas que hay en el sindicato petrolero. Otro caso es el Suterm. En el Suterm, en noviembre se hizo una convención para modificar los estatutos de acuerdo a la reforma laboral. Bueno, es momento en que los trabajadores afiliados al Suterm no conocen qué fue lo que se discutió, qué fue lo que se acordó, y sin embargo, seguramente aparece el Suterm como entre los sindicatos que ya cumplieron. Y otro caso es el sindicato del gobierno de la Ciudad de México, donde incluso desde las autoridades judiciales respectivas, se invalidó la convocatoria a elecciones que debían realizarse la primera semana de enero. Esto muestra que más que impulsar realmente la democratización de los sindicatos, lo que se están estableciendo son mecanismos para que desde el gobierno se incida. Además, en el caso del sindicato del gobierno de la Ciudad de México, hay fuertes denuncias de una parte de los contendientes de injerencia por parte de funcionarios gubernamentales de la ciudad en la vida sindical. No es suficiente con que las leyes digan que haya democracia sindical si no hay organización, conciencia y participación por parte de los trabajadores.
Y es importante señalar que a quien le corresponde la democratización de los sindicatos es a los trabajadores, claro. Porque vemos de manera reiterada, incluso en las mañaneras, la incidencia desde el Ejecutivo Federal a darle instrucciones a sus subordinados para que revisen en un sindicato o reciban disidencias de los sindicatos. Entonces creo que es una falsa reforma que se viene interpretando por distintas formas, desde diputados, senadores que intervienen, se meten a los procesos, apoyan a disidencias, y eso no es la democracia. Claro. La democracia es a lo interno, elecciones libres, con voto directo y secreto. En el caso del Suter no pusieron en el estatuto el voto libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir a la directiva.
¿Y se lo avalaron?
No está avalado. Y ahí están, o sea, está en un proceso de stand-by, su toma de nota de su directiva, y les toca revisión de contrato colectivo de trabajo en mayo. Vamos a ver si van a legitimar el contrato colectivo como establece la nueva ley, que debe ser consultada con sus bases, con su ejemplar, y que sea una consulta para que vayan y voten los trabajadores, están de acuerdo con esa revisión del contrato colectivo de trabajo. Entonces, creo que ese es un escenario importante, porque quieren democracia en uno sí, Y en otros no.
Y intervienen en muchos casos. Bueno, les quiero decir que la colaboración de Carlos Guillén la vamos a publicar también en el portal www.frecuencialaboral.com sobre este tema. Mañana ya la podrán leer por la noche. Y bueno, pues hay dos temas importantísimos, pero ya no tenemos mucho tiempo. Uno de ellos es que con la creación del famoso Instituto Nacional para la Salud, no sé si por ignorancia o por dolo o por maña, los altos funcionarios públicos están diciendo que ya vamos a tener seguridad social. Y yo que estuve dando cursos, ya llevo 2 años dando cursos sobre el tema, sobre este derecho humano, Guillén, que ya tomó el curso, y varios de los que estamos aquí, el licenciado Luna, Martín Esparza, sabemos que la seguridad social no solo es atención médica, ni aunque nos den medicamentos gratuitos. Pero por otra parte hemos constatado que no es cierto que se esté dando atención médica gratuita. Porque además no es posible, no le dieron presupuesto al Insabin. Bueno, le dieron muy poquito y aunque le van a dar 40 mil millones de pesos más, nos decía María Luisa López la semana pasada, que es experta en el tema, que no va a alcanzar si van a dar medicamentos y atención gratuita. Tenemos un caso muy cercano de quien se fue a atender esta semana aquí en el centro médico, en el Hospital General, le cobraron 150 la consulta y 1500 un estudio. Pero yo digo que tienen razón, porque no tienen presupuesto. ¿De dónde van a sacar para hacer los estudios especializados mientras no haya presupuesto? Total que el presidente de la República, debido a estos cuestionamientos, el jueves anunció que le demos plazo hasta diciembre de este año para que este proyecto del famoso Insabin, que sustituyó al Seguro Popular, se haga realidad, ¿no? Que hagan los convenios y todo para que haya consulta gratuita y medicamentos gratis. El caso es que, bueno, yo lo que creo es que lo que no debemos permitir es que se diga que ya con esa atención ya todos tenemos seguridad social, porque no es cierto. O sea, la seguridad social incluye mucho más cosas. Entonces, en el grupo que transa con las Afores, del último curso que dimos, de ahí se derivó una presentación en video para explicar lo más prácticamente posible qué es y qué incluye seguridad social. Y bueno, les voy a pasar las dos primeras láminas, qué es y qué incluye seguridad social. Dura 13 minutos, pero aquí nada más les vamos a pasar como un minuto. Ahí les va.
Social solidaria es el derecho humano que garantiza que las personas y sus familias eleven su calidad de vida y que no caigan en situación de pobreza extrema.
¿Cómo garantiza la seguridad social solidaria que las personas y sus familias eleven su nivel de vida?
Integral a la salud y dotación de medicinas, vivienda digna, recreación, cultura.
Con el fomento al deporte, capacitación y educación para el trabajo, para el buen comer y el buen vivir. Con centros de desarrollo infantil y con tiendas o centros de abasto con precios menores a los del mercado.
Todos estos beneficios son parte del mismo derecho humano a la seguridad social solidaria. Pelear por uno solo, como las pensiones, solo debilita la lucha.
Esto es importantísimo que lo sepamos. La seguridad social no solo es atención médica integral y con medicinas, desde preventiva hasta de alto nivel y de recuperación después del alto nivel, sino que incluye vivienda, educación, para aprender a alimentarse, para el trabajo, etcétera, incluye deporte, cultura, recreación. Esto sí combate la pobreza, porque ese es el objetivo de la seguridad social, combatir la pobreza y evitar que caigamos en pobreza. E incluye pensiones en caso de incapacidad para trabajar. Y el Insabin no incluye pensiones, por ejemplo. No incluye vivienda, no incluye educación, no incluye recreación, cultura, deporte. Que no nos quieran hacer pasar lo negro por blanco, porque no es así. Y debemos tenerlo los trabajadores muy claro. Hay más que decir, mucho más que decir del tema, pero nos vamos a quedar con eso. Primero hay que saber qué es y luego que no nos engañen o que no nos quieran pasar una cosa por otra. Y el otro tema importante, pero ya no nos da tiempo, lo dejamos para la próxima semana, es las outsourcing, porque nos dicen que hasta que se reglamente van a hacer algo. Pero la ley tiene 7 artículos, la Ley Federal del Trabajo, que pueden aplicar, especialmente en el gobierno federal y en todas sus instituciones paraestatales y demás, donde hay más outsourcing, pero no las aplican. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.